El plan de equidad no es un plan, no es una estrategia exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social. El plan de equidad, como dijo la ministra y como dijo el presidente, compromete a todo el gobierno nacional. No solamente al Poder Ejecutivo, sino también a otros organismos públicos que, con el respeto debido a su autonomía, están participando en el Consejo Nacional de Políticas Sociales, organismo que de alguna manera, junto que es un apoyo al Gabinete Social, ha trabajado a lo largo de un año y medio para la elaboración de los 7 ejes estratégicos que tienen todas las medidas comprendidas en el plan de equidad. No voy a agregar mucho más a los aspectos esenciales que señaló la ministra. Esto es que en realidad ayer un periódico de la capital titulaba una nota precisamente referida al plan de equidad, ciertamente paradójica, porque el título decía el plan de equidad es permanente. Eso precisamente intentaba ilustrar de una manera muy, muy elocuente lo que explicaba hace unos minutos la ministra. Es decir, es una estrategia de justicia social, de igualdad, apunta a reconfigurar el sistema de protección social uruguayo, en la medida que el diagnóstico da cuenta de la insuficiencia aún de las distintas coberturas y además de la actual estructura de riesgos sociales, de las situaciones de pobreza y exclusión que todavía se mantienen, porque son producto de varias décadas, no son solamente producto de la coyuntura del 2002, y por lo tanto este plan de equidad implica una transformación profunda, radical. Recuerdo las palabras que señalaba nuestro presidente cuando todavía era candidato, que decía que iremos a hacer temblar las raíces de los árboles. Bueno, no se precisa hacer demasiada alaraca ni aspaviento para demostrar que efectivamente se va hasta las raíces, en este caso del paradigma del modelo de desarrollo social que estamos implementando progresivamente en nuestro país. Bien, para hablar de los contenidos rápidamente y después pasamos a las preguntas, imagínense ustedes aquí en la gráfica un templo griego, qué sé yo. Los templos griegos, para mí, desde el punto de vista arquitectónico, son de los más hermosos, de los más equilibrados, de los más armónicos. El Partenón, ¿no? Pero imagínense este templo, no con todas sus columnas, sino con dos columnas. Dos columnas robustas, muy fuertes, que sostienen todo el plan de equidad. O, de alguna manera, sostienen esta estrategia de justicia, de igualdad, de equidad a corto, mediano y largo plazo. Bien, en la columna A, ¿qué colocaríamos? Aquí están todas las políticas universales, estructurales, que hacen al sistema de protección social. Y para ser más precisos todavía, estas políticas universales estructurales se van manifestando, materializando en el conjunto de las reformas sociales que ya están en curso en el Uruguay. A saber, y a modo de ejemplo, Sistema Nacional Integrado de Salud, que va a ser implementado fuertemente a partir de 1 de enero del 2008, con la incorporación de aproximadamente 500.000, si no me equivoco, niños, niñas, a la cobertura sanitaria, a la cobertura de salud. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud forma parte de manera inequívoca del plan de equidad. Pero aquí también tenemos el plan de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, que también fue aprobado y está vigente a partir de principios del 2007. Es decir, que ya vemos que algunos de los ejes y componentes del plan de equidad están en curso y forma parte de manera también inequívoca del plan de equidad. Pero también deberíamos señalar las políticas activas de empleo, el plan quinquenal de vivienda, en fin, la reforma educativa que está en marcha, que todavía necesita su expresión parlamentaria a través de la nueva ley de educación, pero digamos claro que todas estas políticas y todos estos procesos de reformas sociales forman parte de la de una de las columnas, de la columna A o el pilar A del plan de equidad. Y de otra parte, esta otra columna, que tal vez sea la más difundida, o incluso para algunos se le mimetice y se piense que el plan de equidad es solamente la columna B, y entonces hay un problema de interpretación, o en todo caso, en algunos casos, ciertamente un problema nuestro de comunicación, y por lo tanto tratamos de corregir para que se entienda cabalmente lo que significa el plan de equidad. Y en esta columna B, entonces, si aquí colocamos lo que denominamos la red de asistencia e integración social. Red de asistencia e integración social. Es una red renovada, transformada, actualizada. No, a mí me gusta mucho usar, bueno, como verán, ¿no? Imágenes, metáforas, ¿no? No es un operativo maquillaje, ¿no? No estamos maquillando el Estado y la estructura de protección para dejar, bueno, mínimamente satisfechas las demandas y necesidades de la población. No es así. Nosotros apuntamos a una transformación, como decíamos, radical, y como lo planteó la ministra, a fondo. ¿Qué hay en esta red de asistencia e integración social? Bien, hay siete componentes o ejes estratégicos básicos. En primer lugar, lo que denominamos las transferencias monetarias. O, dicho de una manera un poco más técnica, si me permiten, a veces me pongo más académico y a veces menos académico, siguiendo las instrucciones claras de la ministra, prestaciones sociales no contributivas. En el estricto sentido del término, prestaciones sociales no contributivas. Dicho de una manera mucho más simple, transferencias monetarias de ingresos. Y entonces aquí, en este eje 1, tenemos básicamente dos transferencias de ingresos. Primero, la modificación del régimen de las AFAM, es decir, de las asignaciones familiares, y en segundo lugar, la instauración de una nueva prestación, de una nueva transferencia monetaria denominada asistencia a la vejez, que ahora veremos no es exactamente lo mismo que pensiona la vejez, aun cuando el monto de esta prestación es exactamente el mismo, equivalente al de pensiones a la vejez. En el eje 2 tenemos educación. Y en educación, que es una apuesta muy fuerte de este gobierno nacional, que de alguna manera entiende que uno de los mecanismos fundamentales para la integración social, para la construcción de ciudadanía plena y la posibilidad de ejercicio pleno de derechos, es el fortalecimiento de la educación. Bueno, aquí tenemos desde la expansión de la educación inicial de 0 a 3 años, entre otras, a través del fortalecimiento del plan CAIF, y la expansión de su cobertura, también de los jardines preescolares del Consejo de Educación Primaria, y el apoyo a otras modalidades de cobertura, sobre todo de alcance municipal, en donde hay una fuerte articulación entre el Gobierno Nacional y todos los gobiernos departamentales. Aquí también queremos ser claros, no hay ningún tipo de diferenciación más que aquella que derive precisamente de las asimetrías regionales, locales o territoriales. Y como decimos que la territorialización es fundamental en el anclaje de las políticas sociales, también esto se expresa en esa coordinación. Pero educación inicial, entonces decimos expansión del 0 a 3, ahí prácticamente la meta al 2009 es llegar a 52 mil niños al término o a mediados del 2009. El plan de equidad es progresivo, ¿verdad? Es decir, que va implementando las medidas y va teniendo cada vez más cobertura. También, evidentemente, hay una mayor expansión y consolidación de la cobertura de 4 y 5 en lo que es preescolares y fortalecimiento y mejoramiento del rendimiento escolar a través de uno de los programas que realmente ha dado buen resultado durante todo el 2007, que es el programa Maestros Comunitarios, el cual también va a tener mayor cobertura, mayor expansión. También importa fortalecer el nivel de y la calidad de la educación media. Aquí tenemos un problema muy importante para nuestra sociedad, que es la expulsión de los adolescentes del sistema educativo institucionalizado y sobre todo en el nivel de educación media. Y entonces aquí hay otro programa que también ustedes ya lo conocen, el PAC, el programa de aulas comunitarias, que ha sido puesto en práctica con éxito y que es asumido por el propio sistema educativo institucionalizado, es decir, ANEP, y incorporado como prácticamente una metodología integrada al sistema en su conjunto, y eso implica, bueno, volver a reincorporar a los adolescentes que han abandonado o han sido expulsados del sistema educativo, volver a traerlos y fortalecer también y consolidar lo que es el rendimiento escolar. Es decir, y podríamos citar también otros proyectos que tienen que ver con el Consejo de Educación Técnico Profesional UTU, pero sintéticamente este es el segundo eje estratégico y es fundamental. Tercer eje estratégico tiene que ver con el trabajo promovido o trabajo protegido. Aquí hay dos modalidades básicas, una que tiene que ver con el incentivo a las empresas privadas para la contratación de trabajadoras y trabajadores desempleados y desempleadas de larga duración, con menos de 9 años de escolarización, con más de, o por lo menos 2 años de desempleo, y que estén comprendidos entre los 18 y los 64 años, van a poder participar. Hay 3.000 cupos en el 2008 y 3.000 en el 2009, van a poder participar y postularse para esta posibilidad de una reincorporación al mundo del trabajo, al mercado de empleo, en la medida que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a subsidiar los costos laborales entre un 60 y un 80%, 60% en el caso de que sean varones y hasta un 80% en el caso de que sean mujeres, precisamente atendiendo la asimetría y la desigualdad de género en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, que hace que precisamente las mujeres, mayoritariamente desempleadas o cuya tasa de desempleo es mayor que la de los varones, tengan mejores posibilidades o por lo menos estén equiparadas a la de los varones. También la otra modalidad, esta vez asumida la gestión por el propio Ministerio de Desarrollo Social a través de Desarrollo Ciudadano, es un programa, un subcomponente que se denomina Programa Uruguay Trabaja. Aquí se va a establecer, ya hay un proyecto de ley que está por aprobarse, o creo que ya se aprobó.
No, hoy van a
en el Parlamento para eso. Y este proyecto de ley implica la instauración de un subsidio, de una transferencia monetaria, cuya contrapartida precisamente es realizar trabajo de valor público. De alguna manera, en el sentido que hoy tiene Trabajo por Uruguay, es decir, recuperar un aula de una escuela, trabajar para mejorar la estructura edilicia de una policlínica de salud pública, o en fin, o incluso en otro tipo de trabajos de valor público que no necesariamente sea limpiar veredas o barrer veredas, sino que hay valor agregado y hay ejemplos innumerables para seguir trabajando en este sentido. Pero esto es el tercer eje, trabajo promovido. El cuarto eje tiene que ver con política alimentaria, y la política alimentaria parte de la base y del enfoque de la seguridad alimentaria, y por lo tanto hay una mayor potenciación del INDA como organismo regulador, como institución rectora en materia de seguridad y política alimentaria, pero aquí se trata de seguir en la línea de la coordinación y articulación, y por lo tanto están implicados el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través del INDA, el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos públicos, y desde luego también las propias intendencias municipales de todo el país. Aquí un cambio importante que hay que señalar es la instauración y la implementación de una tarjeta equidad. Es un complemento alimentario que tiene también por franjas una cobertura que va en aproximadamente 300 pesos como base o como piso, hasta unos 700, 750 pesos como techo, y el valor del complemento va en relación directa al número de hijos o hijas que tenga el hogar, ¿verdad? Ahí se aplica un coeficiente y a partir de esa aplicación el resultado será tal monto para tal familia de acuerdo al número de hijos e hijas. El quinto eje estratégico tiene que ver con discapacidad. Aquí hay cambios importantes. Se crea el Programa Nacional de la Discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social. La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado va a estar ahora en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Tanto el Centro de Rehabilitación Cachón, el Instituto Cachón y el Centro de Rehabilitación Artigas, ambos de baja visión, ambos dirigidos a la población de baja visión y personas no videntes o ciegas, pasan a depender del Ministerio de Desarrollo Social, y por lo tanto aquí también hay un tema fundamental que es la reorientación de las políticas sociales dirigidas a la discapacidad, en el entendido que la discapacidad no es solo un problema de salud, sino que implica múltiples dimensiones económicas, psicosociales, culturales, políticas institucionales y obviamente también de salud, pero no es solo un problema de salud. También aquí estamos revisando los baremos, la aplicación de los baremos para mejorar el acceso de las personas que tienen derecho y tienen realmente dificultades para acceder a una pensión por invalidez o discapacidad. El sexto eje tiene que ver con proyectos productivos. Aquí se van a seguir promoviendo, bueno, cooperativas sociales. Como ustedes saben, en el Mides hay una unidad de cooperativas sociales, pero también se está redimensionando y reorientando todo el programa de promoción, asistencia técnica, financiamiento y apoyo jurídico a emprendimientos productivos. Lo que hoy es el programa de opción productiva va a dejar de funcionar en la medida que el plan de emergencia se terminó, pero eso no quiere decir que no vayan a ver o no vayan a continuarse la tarea de apoyo a emprendimientos productivos a partir de nuevos formatos, a partir de una unificación cierta de la propia gestión de los proyectos productivos y de los apoyos. Y el séptimo, y vieron que fui bastante rápido porque el séptimo tiene que ver con programas de inclusión social. ¿Y qué hay aquí? Programas de inclusión social, básicamente el denominado programa Uruguay Integra, y que toma la base, no quiere decir que sea lo mismo, pero toma la base y las lecciones aprendidas del programa Construyendo Ruta de Salida, que se aplicó hasta ahora en diciembre en el marco del plan de emergencia, y que supone la otra dimensión de la política social. No quiere decir que sea el único programa que lo exprese, pero ustedes saben que toda política social tiene dos dimensiones. Una dimensión asistencial, que es intrínseca a toda política social. No hay política social que no tenga esa dimensión asistencial, es imposible. Aquella que conecta las demandas las demandas y necesidades con los satisfactores o con los bienes y servicios públicos ofrecidos. y aquella que conecta las instituciones con los sujetos, los ciudadanos y ciudadanas. Esta es la dimensión existencial. También hay una dimensión promocional que implica potenciar las capacidades de las personas, de todos, desarrollar procesos socioeducativos, mejorar las oportunidades para muchos ciudadanos y ciudadanas que efectivamente no tienen la posibilidad plena de ejercicio de los derechos. Entonces, aquí hay un programa constituido por varios organismos públicos, en donde está el INAU, en donde está la UTU, en donde está el Consejo de Educación Primaria, donde está el Ministerio de Educación y Cultura a través de los ECAP, donde están también las intendencias. En fin, aquí hay una intervención múltiple que implica obviamente también la tarea de coordinación a través del Ministerio de Desarrollo Social. Y para terminar, la ministra explicaba muy bien cómo qué cobertura tenían los distintos programas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer otra gráfica y yo prometo que no hago más gráficas.
Es la última. Bueno, tarifa especial de OCE, tarifa especial de UTE, Plan Ceibal, las conexiones al saneamiento, y bueno, hay muchas medidas más, muchísimas más. Lo que pasa es que estamos tratando de comprimir, pero todas forman parte del plan de equidad. Pero cobertura, si nosotros decimos todo lo que se denomina como plan de equidad abarca a toda la población, ¿verdad? Porque aquí estas políticas de la columna A implican necesariamente a toda la población, esta columna B, ¿a qué refiere? Básicamente a la población que está todavía en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero con una progresividad. Y la progresividad está marcada de la siguiente manera. Ustedes saben que el plan de emergencia abarcó a la población en situación de indigencia o extrema pobreza, más o menos. En algunos casos tuvo una cobertura mayor incluso. Pero digamos que el punto de partida era que la población que estuviera en esta situación, por debajo de la línea de indigencia, es decir, imposibilitados de satisfacer sus necesidades de alimentación, era la población priorizada por el plan de emergencia. Aquí hay otra línea, que es la línea de la pobreza, en donde se supone que se consideran otros aspectos vinculados a la vestimenta, al calzado, a la vivienda, a la educación, a la salud, no solamente a la alimentación. Y hay muchos hogares que no tienen las posibilidades todavía en materia de ingresos de cubrir todas esas necesidades. Eso está determina de alguna manera una línea imaginaria, ¿verdad?, de línea de pobreza por debajo de la cual hay muchos hogares que no pueden satisfacer plenamente sus necesidades. El plan de equidad en lo que es la columna B, porque reitero que todas las medidas del plan de equidad abarcan a toda la población, y además aquí tiene que haber una interconexión, interrelación, una articulación entre los componentes y entre las dos columnas, porque si no es imposible pensar que efectivamente tengamos un impacto sostenido, profundo. Ahora, en el 2008, esta es otra línea imaginaria, en el 2008 nosotros vamos a llegar, por ejemplo, para el sistema de asignaciones familiares, a 330.000 niños, en el 2008. Eso quiere decir que estamos ampliando mucho la población que estaba implicada en el plan de emergencia. Porque aquí estamos hablando de lo que significaría el 80% de los hogares que están en situación de pobreza. Pero en el 2009, llegamos, la meta es llegar con los distintos componentes a cubrir el 100% de los hogares en situación de pobreza al término del 2009. Reitero que con muchas de estas medidas, dependiendo de las medidas, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de asignaciones familiares, 500.000 niños es la cifra aproximada que manejamos, estarían en el nuevo régimen de asignaciones familiares en el 2009. 330.000, 2008, 500.000. Eso da la imagen de progresividad, de mayor alcance en cuanto a la cobertura de población.